Muy buenos días a todos. Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Algunos de ustedes no los veo desde el año pasado. A otros ya los he visto, pero hasta en la sopa. Y digo hasta en la sopa porque el viernes tuvimos una vigilia muy linda y cerramos con una sopa, con una sopita, por eso digo hasta en la sopa. Muy bien, vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos bendiga con su palabra. La palabra de Dios es eterna, dice el texto bíblico, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y si hay algo que necesitamos en estos tiempos de tantos cambios, de tantos movimientos, es precisamente tener la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la alegría de estar reunidos. Gracias porque tú nos unes en Cristo Jesús. Pero sobre todo, Señor, gracias porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Tú nunca abandonas a tus hijos. Tú siempre estás para consolar, para animar, para sanar. Tú eres el Dios, Señor, que guías cada camino. Por eso, Señor, en esta hora te adoramos. Hemos venido para darte gracias. Tal vez han sido días hermosos como días complicados, pero en toda circunstancia tu pueblo te adora, porque tú eres real, tú eres vivo y poderoso. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos. Pedimos que tu palabra nos ilumine y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero llamar su atención a algo que tal vez poco se menciona o poco se habla. Por lo general siempre tenemos temas que nos ayudan a sobreponernos a las pruebas. Cómo superar una crisis, cómo hacer frente a una dificultad, a la adversidad. Y son temas que constantemente los tratamos y los tocamos. Pero algo que tal vez es la contraparte, sería bueno también pensar y meditar. ¿A qué me refiero? ¿Cómo enfrentar las bendiciones? Hace poquito, en los días pasados, hay una frase que hemos escuchado a cada momento. Que tengas un próspero año nuevo. ¿Estamos preparados para la prosperidad? ¿Estamos preparados para poder desenvolvernos en un ambiente de bendiciones? Y puede parecer sencillo, pero si tú te pones a pensar, no es que sea malo prosperar o bendecir, Dios quiera. Y lo que yo voy a compartir, yo quiero que lo entendamos desde esa base, que Dios nos prospere a todos, no solamente materialmente, sino espiritualmente. El punto está, si sabemos manejarnos cuando estamos siendo prosperados, si sabemos desenvolvernos cuando estamos siendo bendecidos. Por eso que nuestro tema de hoy es cómo manejar las bendiciones. Y vamos a retomar una vez más a este personaje que aparece en el Antiguo Testamento, a Nehemías. Alguien va a decir que es más fácil desenvolverse en la crisis. Y uno diría, no, ¿cómo va a ser eso? Más fácil es moverse en las bendiciones, moverse en la prosperidad. Pero sin embargo, muchas veces vemos el cuadro y la realidad de algunas personas y decimos, qué duro debe haber sido tener que hacer frente a esos contrastes de la vida. Por ejemplo, algo que para nosotros es muy familiar, que de nuestros países han venido gente profesional, de ver arquitectos, médicos, gente profesional en diferentes campos, verlos aquí trabajando en jardinería, trabajando en la construcción. Ese cambio, yo me imagino que es frustrante, que es una especie de desazón, de tristeza, de tener que haber estado en una posición de prosperidad, de bienestar, a tener que pasar a un estado difícil, complicado. Por eso que hay un historiador escocés que va a decir lo siguiente: la adversidad es dura para el hombre. Noten el paralelo que hace. Pero por cada hombre que puede soportar la prosperidad, hay un centenar que soportará la adversidad. Lo que está queriendo decir él en esta frase es que la gente puede soportar más la adversidad que soportar la prosperidad. Y esto puede parecer contradictorio y paradójico, pero permíteme ilustrarlo con algunos ejemplos. Gente que de la noche a la mañana, de la adversidad, pasó a ser próspero. De los momentos críticos, pasó a ser una persona bendecida. ¿Y qué mejor que tomar personajes que de la noche a la mañana se hicieron ricos? ¿Y quiénes son ellos? Los que se ganan la lotería. Tengo el caso aquí de Evelyn Mary Adams. Ella dos veces se ganó la lotería y cada vez por más de 10 millones de dólares. Ella trabajaba en una tienda de estas que trabajan 24 horas vendiendo de todo, ¿no? Como de las tiendas de dólar en la ciudad de New Jersey. Obtuvo tanto dinero que tuvo que escapar de su ciudad porque las solicitudes de ayuda entre sus familiares y amigos se multiplicaron y crecieron como la espuma. Cuando uno tiene plata, pues los amigos llueven, ¿no? En cantidad. Luego se hizo famosa. No podía ir a ninguna parte sin ser reconocida. Eso fue lo que le dijo al New York Times en el año 1993. Ella decía, algunos de mis familiares estaban muy enojados porque tenía mucho dinero. Al final, despertó en ella la peor adicción que le puede sobrevenir a una persona con mucha fortuna. ¿Y cuál es? La ludopatía. Sabemos lo que es la ludopatía, ¿no? El vicio por los juegos de azar. Despilfarró gran parte de su fortuna en los casinos de Atlantic City. Años más tarde, el diario The New York Post dio con ella y le preguntó cómo era su vida después de tanto tiempo, de haberse ganado dos veces la lotería por más de 10 millones de dólares. Ella dice, estoy en la ruina y tengo dos trabajos. Es solamente un ejemplo para que vean que no siempre la gente sabe vivir con la prosperidad. No es que sea malo prosperar. Vuelvo a reiterar, mi intención no es no a la prosperidad, todo lo contrario, Dios quiera que seamos todos prósperos. Y mi deseo de compartir este tema de cómo manejar las bendiciones es porque siempre hemos dicho en estos días que tengas un próspero año nuevo. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí prosperemos. Y prosperemos no solamente materialmente, sino también prosperemos espiritualmente. Que crezcamos en nuestro amor a Dios, que crezcamos en las cosas del Señor. En ambos sentidos debemos de prosperar. Pero cuando la gente prospera de la noche a la mañana y no sabe manejar las bendiciones, como le ocurrió a este matrimonio, Adrián y Gillian Bradford, ganaron el récord de los premios en el Reino Unido, 187 millones de euros, aproximadamente 205, 207 millones de dólares. Pronto ellos se volvieron aficionados a los placeres más caros. Viajes en primera clase, un nuevo hogar, coches deportivos, pero no pareció hacerles felices, ya que 15 meses después la pareja anunció su separación, porque empezaron los rumores de infidelidad. Para Gillian, ganar la lotería supuso una carga enorme. En una de las declaraciones que dio a un diario londinense, el Daily Mail, afirmó que para ella fue muy estresante. El dinero hace supuestamente feliz a la gente, pero también las convierte en personas exigentes y codiciosas. He dado a mi familia dinero, casas, coches, pero siguen queriendo más. Al final, la fortuna produjo recelo entre sus familiares y amigos y terminaron cada uno por su lado. Es otro ejemplo de cómo personas no supieron manejar la riqueza. No supieron manejar la bendición. Por eso que el personaje Nehemías es un personaje interesante, porque él nos va a enseñar, y de ahí vamos a aprender, cómo manejar el ascenso, cómo manejar la prosperidad, qué hacer cuando uno empieza a ser bendecido, cómo nos debemos de conducir para no caer en estos desastres, de que estamos acostumbrados a las penurias, a las dificultades, y cuando de la noche a la mañana prosperamos, y estamos en el punto más alto, no sabemos manejarlo, no sabemos controlarlo. Y Dios quiere que nosotros prosperemos, pero que a la vez sepamos manejar esa prosperidad, que sepamos manejar esas bendiciones. ¿Cuánta gente, y lo he conocido, lo he visto, y no me refiero a nadie de aquí, pero cuánta gente que ha venido de nuestros países, creyentes, fieles, sirviendo al Señor, llegaron a este país por el sueño americano y su interés por el Señor desapareció. Su interés por servir al Señor desapareció. Más fue el querer progresar económicamente que el buscar las cosas de Dios. ¿Que uno está en contradicción con otro? No. Se pueden llevar de la mano, se pueden llevar juntos. El punto está en descubrir el equilibrio y el balance que la palabra del Señor nos enseña. El desarrollo y el avance a veces nos perturba, nos marea tanto, que nos hace sentirnos tan autosuficientes, que ya empezamos a considerar que Dios no hace falta. Que ya empezamos a considerar que no hace falta la oración. Porque he crecido tanto, he progresado tanto, he desarrollado tanto, que ¿para qué la fe? ¿Para qué la oración? Hay un personaje llamado Asaf, que de los tantos salmos que aparecen en la Biblia, es cierto que la gran mayoría de los salmos los escribió David. Pero este Asaf escribe 12 salmos. Y solamente como para tener una idea del balance que debe de existir, él dice estas palabras, como para empezar a introducirnos a nuestro tema. Él va a decir: no levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. En otras palabras, lo que está queriendo decirnos aquí el salmista es que cuando haya progreso, que cuando haya bendición, que cuando haya ascenso, no te enorgullezcas diciendo: yo lo pude, yo lo hice. Acuérdate que detrás de tu esfuerzo está la gracia de Dios, está la bondad de Dios ayudándote, dándote salud, dándote inteligencia. No perdamos de vista, no nos mareemos, dejando de lado a Dios por causa del progreso y por causa del desarrollo. En el ambiente no cristiano, en el ambiente secular, cuando alguien progresa y es bendecido, ¿sabes cuáles son las frases comunes que utilizan? Estas: has progresado porque ya te tocaba, era tu tiempo. Has progresado porque conociste a la persona indicada. Has progresado porque tú te has esforzado. Has progresado porque favoreciste a tu jefe. Has progresado porque tuviste la palanca, ¿no? Tuviste el tarjetazo. O la palabra común: progresaste porque tuviste suerte. Entonces, en todas esas frases muy humanas, muy razonables, ¿qué notan ustedes? Se está dejando de lado a Dios. No se está tomando en cuenta al Señor. En la Biblia, así como vamos a ver el caso de Nehemías, hay personajes que de la nada subieron a la cumbre. Y cuando llegaron a la cumbre y al éxito, se supieron manejar. Pero hay personajes que llegaron a la cumbre y no se supieron manejar. Le voy a mencionar un ejemplo dentro de un momento. Pero, por ejemplo, José. ¿Se acuerdan de José, ese personaje tan común? Él fue vendido por sus hermanos. Él pasó del calabozo, de estar en la cárcel egipcia, ¿a dónde llegó? A ser primer ministro. Miren, de la tragedia a la bendición. Daniel, de un campamento babilónico de soldados, pasó a ser la mano derecha del rey. Amós era un recogedor de higos. Y luego pasó a los grandes salones sofisticados del reino de Betel. En todos ellos vamos a darnos cuenta de que hubo promoción, hubo ascenso, hubo progreso. Pero en todos ellos tuvieron una característica: se supieron manejar y supieron reconocer a Dios en todo momento y en todo acto. Vamos a enfocarnos en Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? Miren ustedes, ¿cuál fue el ascenso de Nehemías? ¿Se acuerdan? Semanas pasadas que estábamos hablando de este personaje. ¿Él en qué trabajaba? Era el copero, ¿no? Era el que en su vida estaba en constante peligro porque tenía que probar el vino, la comida, antes que el rey. Y si por ahí estaba envenenada, el que moría era el copero. Pero vive el rey, ¿no? El rey tenía que mantenerse vivo. El copero tenía todas las de perder. Tenía un trabajo riesgoso. Era de confianza, pero era un trabajo riesgoso. Nehemías fue ascendido. ¿Y a qué fue ascendido? Nada menos que a gobernador. Dice el pasaje bíblico: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador. fue ascendido a gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Cuál fue el ascenso? Nombrado gobernador. Tremenda responsabilidad, un puesto clave, un puesto importante. Si bien es cierto, Nehemías tenía la consigna, la tarea de seguir trabajando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, trabajo y tarea encomendada por Dios, y que él tenía la firme convicción de ayudar a su pueblo a esa reconstrucción, también vamos a ver aquí que él va a cumplir la otra tarea, la responsabilidad de ser gobernador, ocupar un puesto clave en el gobierno. Dicho sea de paso, hermanos, sería bueno que estemos orando para que nuestros hijos o alguno de ustedes, el Señor lo bendiga. ¿Y por qué no tener un alcalde aquí de nuestra congregación, un gobernador o de otra congregación que sea creyente, que ame a Dios, que no se venda sino más, que tenga firmes convicciones cristianas, que haya nacido de nuevo, que lo que lo mueva sean las normas y las pautas bíblicas y que no se deje corromper fácilmente? Oremos para que se levanten maestros cristianos, que en las escuelas hayan profesores que sean hijos de Dios, que lo que enseñen sea permeado por un espíritu cristiano. Porque muchas veces la gente que influencia, la gente comunicadora, son gente que no cree en Dios o gente que tiene una filosofía totalmente torcida. Por eso Dios quiera que se levante un pueblo de Dios que asuma esas responsabilidades. Por eso nosotros debemos de anhelar que nuestros hijos o la gente que nos rodea, que aman a Dios, puedan progresar y puedan llegar, ¿por qué no?, a puestos de gobernación, a puestos importantes, a puestos de influencia, en donde se pueda desde arriba transmitir conceptos y verdades de una manera santa, de una manera cristalina. Pues bien, Nehemías lo asciende, él es el gobernador. Ahora bien, ¿cómo se maneja como gobernador? Ya está con la bendición. La tarea y nuestro tema es cómo manejamos la bendición. Y es ahí donde vamos a encontrar cuatro desafíos que acompañan al ascenso que experimentó Nehemías. Vamos a mencionar cuatro de manera muy breve, que dicho sea de paso nos enseña a nosotros qué hacer cuando empezamos a prosperar. ¿Qué hacer cuando empezamos a ser bendecidos? En primer lugar, algo que tenemos que tomar en cuenta. Todo ascenso tiene privilegios. Los ascensos traen privilegios. Si tú empiezas a progresar, vas a tener privilegios. Vas a tener libertades. Vas a tener grandes oportunidades. Es interesante cómo lo menciona Nehemías acá. Él tenía muchos privilegios, pero él dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Él no se aprovechó de uno de los privilegios que como gobernador tenía. De ciertos víveres, de ciertos alimentos, de ciertas situaciones que él podía aprovechar. Y creo que es ahí donde uno, a medida que va ascendiendo, a medida que va progresando, uno debe rogar al Señor que le dé sabiduría para que esos privilegios no sean la causa de la destrucción, sino al contrario, sean los instrumentos para poder bendecir a los demás. Un cristiano que es promovido a nivel personal, un cristiano que es bendecido, que progresa, asciende, es objeto de los ataques del maligno. ¿A qué me refiero? Porque esos privilegios lo pueden llevar a que esas libertades que tiene empiece a desmoronarse moralmente. Hay gente que salió de la bancarrota material, y se fue al éxito y al progreso. Cuando llegan al éxito y al progreso, ¿sabes qué experimentan? La bancarrota moral. Porque tienen tantos privilegios, tienen dinero, tienen para el placer, tienen para el gozo, tienen para el deleite, que empiezan a descuidar sus valores, se relajan, hacen lo que les da la gana. Y no les importa si eso le agrada o no le agrada a Dios, lo importante es gozar y vivir. Y todos esos privilegios empiezan a reñir, o empezamos a hacer cosas que empiezan a reñir con la voluntad de Dios. Por eso, interesante que Nehemías sabe conducirse, tiene la oportunidad de poder valerse de derechos o de privilegios que como gobernador tenía. Sin embargo, no lo hace. Tenía la oportunidad de hacerse de más tierras, de hacer su propio imperio, pero él mantiene la mesura, él mantiene el equilibrio, porque creo que ese es uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta. En segundo lugar, cuando uno es bendecido, ¿saben qué pasa? Hay amenaza de las normas. ¿A qué nos referimos? Tú progresas, tú eres bendecido, y te vas a encontrar con situaciones que para seguir progresando se tiene que hacer lo que hacen otros. Y muchas veces lo que hacen otros a Dios no le agrada. Miren lo que se encontró Nehemías. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. ¿Qué hacían los anteriores gobernadores? Los anteriores gobernadores cobraban impuestos en exceso. Como dice ahí, abrumaron al pueblo, impusieron pesadas cargas. Esa era la costumbre. Para que tú puedas, en este caso Nehemías, puedas seguir manteniendo ese estatus de gran gobernador, tenía que seguir sacando y sacando impuestos a la gente. Practicaron el soborno. Tomaron de ellos pan y vino por más de 40 piezas de plata. Ese era el estilo, los sobornos. Y luego promovían en su corte o promovían alrededor de ellos para los trabajos, como dice ahí, aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. ¿Qué pasaba? Que ellos contrataban no solamente a los criados, al sobrino, al hermano, a la hermana, y todos ellos se armaba ahí todo un emporio. Que era la forma, la costumbre de cómo los anteriores gobernadores procedían y hacían la cosa. Es por eso que cuando uno asciende, no solo tiene que hacer frente a los privilegios, sino también batallar con las presiones, con las normas, con lo que está establecido. Por eso que tú vas a encontrar frases como estas. Así es como se hace. Esa es la costumbre. ¿Y cuáles son las normas? Las normas es que se cobren los impuestos, que se cobren sobornos, que tú beneficies a tus criados, a tu familia, nada más. ¿Qué hace Nehemías? Dice el versículo al final, yo no actué de esa manera. Nehemías dijo, hasta aquí no más, punto. Yo no voy a hacer lo que hicieron los otros gobernadores. Miren ustedes, eso es actuar con justicia. Ese es el hecho de que el tener una posición importante, el haber sido bendecido, el haber progresado, no nos debe llevar a marearnos y a ser injusto y a proceder de mala forma. No debe llevarnos a simplemente beneficiarnos de manera egoísta, sino pensar siempre en función de los demás, pensar en función del prójimo, como fue el sentir que tenía Nehemías. Nehemías simplemente dijo, así no se va a hacer y punto. Se acabó. Yo no voy a actuar de esa manera. No me voy a aprovechar de los privilegios, no voy a seguir las normas que todos los seguían, no voy a armar mi propio imperio, porque miren lo que dice allí. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que se dedicaran a tiempo a trabajar en la muralla. Entonces, todo eso nos muestra de cómo él tuvo que manejarse y desenvolverse en medio de la prosperidad. Pero ahí no queda todo. Miren ustedes, a continuación vamos a ver que el ascenso lleva consigo proyectos. Cuando uno asciende hay más responsabilidad, hay más trabajo. Nehemías tenía doble trabajo, construir la muralla y cumplir su función como gobernador. Sin embargo, dice el pasaje, yo no pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa. El pueblo de Dios, no judíos. Sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de aves. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada, el pueblo ya estaba cansado de todo eso. Entonces, si bien es cierto Había la responsabilidad que tenía Nehemías de cumplir con la reconstrucción de los muros. Por otro lado, él también seguía trabajando en la gran tarea de cumplir una tarea de gobernador. Hace un momento les mencioné el caso de personajes bíblicos que de la nada ascendieron. Hay uno que ascendió y que no supo manejar la bendición. ¿Saben quién fue? El ejemplo que brilla así facilito de reconocer, Salomón. Salomón. Miren, ¿quién era Salomón? Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. ¿Qué les parece? 23 toneladas de oro cada año, sin contar los ingresos adicionales. O sea, aparte de las 23 toneladas de oro, él tenía otros ingresos que venían de los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra. Solamente vamos a ver este pequeño negocio, si podríamos llamar de manera irónica pequeño negocio de Salomón. Dice que tenía 23 toneladas. 23 toneladas son 23.000 kilos. Poniéndolo en libras, 51.000 libras. Si usted ahorita tiene un kilo de oro, alguno de ustedes tendrá por ahí guardado un kilo de oro. Si usted quiere vender su kilo de oro, en su kilito hay nada menos que 50.250 dólares. Así que, hermanos, si usted tiene oro por ahí, ahí tiene plata, ahí tiene dinero. Multipliquemos los 23.000 kilos por 50.250 dólares. Da un total equivalente a 1.157 millones de dólares al año. Eso era un negocio que tenía Salomón. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué pasó? Si ustedes leen toda la historia de Salomón, dice que las mujeres desviaron su corazón. Las mujeres desviaron su corazón. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Este personaje no supo vivir con la riqueza. No supo disfrutar las bendiciones. Se mareó. Se alocó. Perdió la brújula. Es por eso que qué importante es que nosotros podamos saber qué hacer cuando somos prosperados. Estamos viendo en Nehemías a un personaje que, a pesar de los privilegios, no se aprovechó de ellos. Estamos viendo en Nehemías un hombre que sabe desarrollar las responsabilidades que tenía por delante y las va llevando de manera equilibrada. Estamos viendo un personaje que sabe tener un balance. Y por último, cuando uno asciende, cuando uno es bendecido, hay un efecto, positivo o negativo, pero hay un efecto. Y eso es lo que pasó, por último, en estos detalles que vemos en la vida de Nehemías. El ascenso afecta. Puede afectar para bien como puede afectar para mal. En el caso de Nehemías, miren lo que nos dice el relato. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Poniéndole la otra versión, de la nueva versión internacional, dice las mismas palabras de esta forma. Nunca utilicé el impuesto que me correspondía, porque ya el pueblo tenía carga muy pesada. ¿Qué revela esto? Un hombre compasivo, un hombre con misericordia, un hombre que llegó a lugares máximos, pero no para abusar de la gente, sino para bendecirla, para servirla, para que esta gente pudiera verdaderamente cada vez más ser bendecida y poder ver los beneficios de un gobernante que está actuando conforme a los principios y a las normas de Dios. En conclusión, querido hermano, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a dificultades, a adversidades y hemos sabido salir? Yo me pregunto, ¿estamos preparados para la prosperidad? ¿Vamos a sabernos manejar cuando lleguemos a la prosperidad? ¿O si ya estás viviendo la prosperidad, la estás manejando como debe de ser? Mira cómo concluye esta reflexión. Hay dos aspectos aquí fundamentales que revelan el corazón de Nehemías. ¿Y por qué él sí se supo manejar bien ante la prosperidad y el ascenso? Yo creo que de todo lo que hemos visto podríamos sintetizar en dos aspectos fundamentales de cómo manejarnos cuando somos prosperados. ¿Sabes qué es lo número uno? Temor a Dios. Cuando tú seas prosperado, no pierdas de vista tu temor a Dios. ¿Qué cosa es el temor a Dios? El respeto. El reconocer que Dios está viendo todo. Que Dios está detrás de todo negocio. Darle el lugar que corresponda. Nehemías lo dice así. Pero yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor a Dios. Él no hizo como hicieron los otros. Él no actuaba como actuaba la mayoría. Él actuaba conforme a lo que Dios le guiaba. Por eso, mi hermano, si somos prosperados, que sea el temor de Dios el que nos guíe. Que vayamos bajo esa pauta, bajo esa norma, la guía, el temor y el respeto al Señor. ¿Y saben cuál fue lo segundo? Dependencia y anhelo de recibir la bendición del Señor. Lo dicen estas palabras. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Y qué? Bendíceme. ¿Saben qué revela esto? Nehemías estaba progresando. Nehemías estaba en un lugar importante. ¿Y qué nos dice esta frase? Que Nehemías oraba. Hablaba con Dios. Le pedía al Señor que lo bendiga. No era un asunto, Señor, yo soy grande, yo soy poderoso. Porque el gran problema cuando uno va progresando y va teniendo de todo, que deja de lado lo espiritual. Por eso permítame terminar haciendo este contraste. ¿Sabes lo que hace la adversidad? Por eso que de cuando en cuando Dios permite que pasemos por pruebas. ¿Sabes lo que hace la adversidad? La adversidad te obliga, te persuade a confiar y a esperar en Dios. La adversidad te lleva a buscar la fortaleza de Dios. La adversidad te lleva a que tú puedas orar cada vez más. ¿Cuál es el riesgo con la bendición y la prosperidad? Te crea un sentido de orgullo. La tentación, aprovecharte de los privilegios. La batalla, acceder a normas, porque todos lo hacen así. Hacer lo que hace la mayoría. La tendencia a perder la brújula y a perder los objetivos. Como estás prosperando, ya no te importa el Señor, ya no te importa crecer espiritualmente. Lo que te importa es hacer más y más dinero. Cuando estas cosas se pueden manejar a la par. Cuando estas cosas Dios quiere que tú puedas, a la vez que prosperas materialmente, prosperes espiritualmente. No tiene que haber un divorcio. Pero la tendencia, cuando hay prosperidad, es alejarnos y olvidarnos de Dios. Por esto que ese escritor que les mencioné hace un momento, ese historiador, tiene mucha razón. De 100 personas que saben superar la adversidad, hay solamente uno que puede superar la prosperidad. Porque la gran mayoría, como hace una estadística en Londres, hace poco hicieron un estudio de la gente que de la noche a la mañana se hizo rica. Esa gente, el 70% que prosperó de la noche a la mañana, el 70% en menos de 5 años, están otra vez en la bancarrota. En menos de 5 años, porque no se saben manejar. ¿Cuántos deportistas de nuestros países que de la noche a la mañana se hacen ricos y viven una vida que da pena? Y no saben manejar sus fortunas, no saben manejar lo que tienen. Por eso Dios nos dé sabiduría, hermanos. Dios nos ayude. Que a medida que prosperamos, temor a Dios. A medida que somos bendecidos, dependencia de Dios. Ora al Señor. No te creas autosuficiente, no te creas lo mejor. No te creas superior a los demás porque estás progresando. Más bien darle la honra y la gloria al Señor, que es por el Señor, es por su gracia que te está bendiciendo. Es por su gracia que estás creciendo. Es por su misericordia que estás desarrollando. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que aprender por lo menos estas dos verdades. Temor a Dios y dependencia de Dios. Yo creo que así, pues que venga lo que venga. Y que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Y que tengamos un feliz, próspero 2020. Pero que esa prosperidad esté acompañada de estos dos elementos. Temor a Dios y dependencia de Dios. Yo creo que con esos elementos, mira, que venga lo que venga. Hagámonos millonarios, pero temiendo a Dios y dependiendo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos al Señor. Yo te invito a que hables con Dios. Y que si el Señor te está bendiciendo y estás prosperando, dale la gloria a Él.